Bueno, hoy tenemos con nosotros y nosotras, como suele acostumbrar cada dos semanas los miércoles, con nosotros a Jesús Mascaraque. A Masca, Egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon, Eneko, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Bien, aquí, como siempre, trabajando. A ti te pillamos esta vez fuera del valle, pero bueno, supongo que estarás mejor que aquí.
Bueno, sí. Salir del valle de vez en cuando viene bien, pero eso es. Volveré con las golondrinas, ¿eh?
Eso es. Bueno, en la charla anterior asistíamos a lo que denominamos el nacimiento del Reino Independiente de Navarra, pero bueno, sabemos que durante casi siete siglos, desde 824 hasta 1512... Navarra fue un reino independiente, pero quizás conocemos menos de cómo se fue modulando la institución monárquica. La charla de hoy trata de esclarecer lo acontecido en los cuatro siglos posteriores en los que se sucedieron reyes pertenecientes a la propia tierra. ¿No es así?
Pues así es, desde luego. En fin, mi pretensión es esa, esclarecer un poco lo que ocurrió. Para empezar, podemos decir que desde la instauración de la monarquía navarra con Íñigo Arista hasta la derrota y posterior anexión de Castilla en el año 1512, nuestro territorio ha estado regido por unas dinastías autóctonas y otras que fueron consideradas como extrañas. En cualquier caso, en ese lapso de tiempo, desde el 824 hasta 1512, Navarra fue un reino independiente, aunque en ocasiones sometido a vasallaje de otros reinos, fundamentalmente Aragón y Castilla, como veremos un poco más tarde. En fin, en esta charla nos vamos a referir al periodo dominado por la dinastía Jimena, que al menos en los aspectos territoriales tuvo un desarrollo espectacular, aunque seguramente la organización de la institución monárquica era bastante rudimentaria comparada con los reinos europeos de referencia y también los recursos económicos que tenía eran un tanto escasos. Dijimos en la charla anterior que la dinastía Jimena acrecentó su prestigio a lo largo del siglo IX y que eso les llevó a sustituir a los Íñigos, a los Eneco, con Sancho Garcés I en el año 905, que, como dijimos, para una parte de la historiografía fue realmente el primer rey de Pamplona, puesto que no estuvo bajo la dependencia musulmana, ¿no?
Y una de las cosas que más me interroga es cómo se logró mantener una autoridad única en una Edad Media dominada por señores que guerreaban entre ellos para mantener sus posesiones.
Pues sí, la verdad es que es complicado. Sabemos poco de cómo entendían los navarros de esos siglos la institución monárquica, ni cómo se llegó a establecer esa unidad o esa autoridad real única sobre los otros señores feudales. Pero sí sabemos que durante los siglos 9 y 10 la monarquía navarra va configurando un aparato institucional propio que está quizás marcado por la invasión musulmana y la necesidad de combatir esa invasión, ¿no? Aunque, bueno, parece que los Íñigos solo aspiraban a conservar sus dominios patrimoniales sin sentirse, entre comillas, campeones de la cristiandad oprimida, ¿no? Y parece también que los Jimeno, con Sancho Garcés a la cabeza, estaban un poco más animados por alcanzar la libertad del pueblo cristiano que tanto motivaban la monarquía asturiana. En este sentido se dice que los Jimeno compartieron con los reyes asturianos el proyecto de reconquista, ¿no? Sabemos también, o queremos saber, que el prestigio de Sancho Garcés I había dado a la monarquía, que Sancho Garcés había dado a la monarquía, explica que a su muerte le sucediera a su hijo menor de edad, García I, García Sánchez I, y no sus tíos, para lo que no había precedentes en la costumbre. De esta manera se fue consolidando un sistema sucesorio que fortalecía la costumbre nobiliaria pirenaica, exigiendo a la monarquía un varón del linaje real. Sistema sucesorio que cristalizó definitivamente en una norma recogida en el Fuero General. En cualquier caso, en Navarra tampoco había ley sálica y las reinas jugaron en numerosas ocasiones un papel importante. En fin, también conocemos que en la configuración de la institución monárquica se tomó otra medida que me parece o nos parece prudente e importante para sus intereses, que es transmitir al sucesor todos los territorios adquiridos, sin desintegrar el territorio entre los herederos, como por ejemplo ocurría en Aragón. Es un poco así.
Pero bueno, asumiendo la reconquista como proyecto, la política de alianzas, cambiaría, ¿no? Quizás ya los manucas, sí, que ya mencionamos en un anterior episodio, ya no eran los mejores aliados, ¿no?
Pues parece que sí. Las decisiones que hemos hablado anteriormente, complementadas con una nueva política de alianzas, que efectivamente van dejando de lado a los Banu-Qasi y estableciendo nuevos vínculos con Aragón y con León, Asturias, y también con la debilidad que mostraban los dominios musulmanes, hacen que con Sancho Garcés III, Sancho Garcés el mayor de Navarra, que reina entre 1004 y 1035, el reino de Pamplona alcance su máxima extensión y hegemonía, abarcando casi todo el tercio norte peninsular, desde Astorga, fíjate, Astorga en León, hasta Ribagorza. Su reinado fue largo y repleto de decisiones políticas de trascendencia, como por ejemplo la apertura del reino hacia Europa, el impulso de la reforma cluniacense, o la creación de una ruta compostelana que cruzaba las tierras navarras, que es el camino más seguro que el de sus vecinos cristianos. Fue además el gran impulsor de la ciudad de Nájera, convirtiéndola en la capital. En ella incluso se celebró cortes y le otorgó a la ciudad el famoso Fuero de Nájera. No sé si recuerda la charla sobre el régimen de los fueros y el Fuero de Nájera. También durante su reinado, Nájera se acuñó la primera moneda de la reconquista con su efigie y, curiosamente, la palabra imperator, y en su anverso, Nayara, Nájera, junto a una cruz en el reverso. Favoreció también las peregrinaciones a Santiago de Compostela, estableciendo albergues y hospitales y convirtiendo a la ciudad en un punto clave de la ruta jacobea. Desde el punto de vista estratégico, el reino de Sancho Garcés III coincide en el tiempo con los conflictos civiles que asolan el Califato de Córdoba y que luego lo hacen desaparecer definitivamente en el año 1032. En fin, esta es un poco la situación de ese momento.
Recuerdo, bueno, que los pecheros también debían pagar un impuesto que era la cena para la manutención del rey y su séquito, y los nobles estaban también obligados a llevar a la guerra provisiones para 3 días. Esto nos da idea de unos reyes viajeros, quizás pendientes de sus dominios y no tanto de una corte metida en palacio, como parece que describes con Sancho el Mayor.
Pues sí, parece que efectivamente que lo que estaba diciendo de Sancho nos da una idea de un rey acomodado en su corte, ¿no? Pero podemos decir que durante esa época los monarcas no tuvieron en general una residencia fija, salvo excepciones como la que estamos comentando. También es verdad que los reyes se hacían mayores y por tanto en algunas ocasiones pues permanecían en sus castillos. supuesto, en fin, los soberanos en esa época recorrían constantemente sus dominios. Viajaban con un séquito, comitiva, milicia, curia, en fin, se le nombraba de distintas formas, compuesta por los más notables hombres del reino. Esa comitiva se fue ampliando con el tiempo y también especializándose en tareas los hombres que la formaban. Por ejemplo, el mayordomo, el alférez, el caballerizo, el botillero, el capellán. Todos ellos colaboraban en la toma de decisiones políticas, incluso en sentencias judiciales y, por supuesto, también en las acciones militares. Era un embrión de lo que más tarde, ya en el siglo XIII y con las dinastías francesas, será el Consejo Real. Este séquito, que, en fin, eran más de 12, 15 notables del reino, entre ellos obispos y abades, formaban la superestructura jurídica y militar del reino. También es cierto que para mantenerla se necesitaba dinero, y los monarcas de esa época no contaban todavía con un sistema fiscal muy desarrollado, ni tampoco con un aparato burocrático. Sus ingresos los obtenían de la explotación de sus tenencias, no sé si te acuerdas, las tenencias, heredades, montes, hornos, herbazgos que no estaban adscritos a ninguna población, y también de diversos censos e impuestos, como la cena, los portados de los peajes, de los que hablamos en otra ocasión. Pero se pagaban normalmente estos impuestos en especie, y por tanto era difícil convertirlos en dinero, ¿no? Y por tanto, digamos que desde el punto de vista fiscal, pues había bastantes deficiencias en estos reinados, ¿no?
Entonces parece que en este periodo hubo un antes y un después de Sancho el Mayor, y que en el juego estratégico el Reino de Aragón también toma protagonismo, ¿no?
Pues sí, sabemos que la tradición jurídica pirenaica, Sancho el Mayor, no dividió el reino entre sus cuatro hijos y le correspondió a su primogénito, García Sánchez, tercero del de Nájera, el título de monarca y reinar sobre los territorios de Pamplona, Nájera y Aragón. Pero, curiosamente, dotó a los otros hermanos de la administración y del gobierno de unas tierras que estaban vinculadas al rey. Esta decisión del rey hizo que la relación entre los hermanos marcara la vida política de este monarca, en especial la relación que mantuvo con su hermano Fernando, que al final le arrebata las tierras de Castilla. Él pretende reconquistarlas, pero le cuestan la vida. Muere en la batalla de Atapuerca en el año 1054. A su violenta muerte, el reino se desmorona. Empieza ya ahí un poco la monarquía, la dinastía Jimena, a desmoronarse. Sus hermanos se dividen sus posesiones. Por ejemplo, Alfonso, rey de Castilla, se queda con La Rioja, mientras que Sancho Ramírez de Aragón se autoproclama también rey de Navarra, uniendo los destinos de ambos territorios. Por tanto, Navarra y Aragón, digamos, están unidos territorialmente dentro de una misma monarquía presidida por Sancho Ramírez, y eso ocurre durante 60 años, que va desde el año 1076 a 1134. ¿Los que salen beneficiados de estos sucesos? Pues casi como siempre, los ricos hombres, los varones, los señores nobles, que se aprovechan del avance de la reconquista, porque en todo esto tenemos que decir que la reconquista llegaba hasta el Ebro, y se repartían, por supuesto, los honores, las rentas y las tenencias entre sus miembros. En esa sucesión, en el año 1134, ocurre una cosa, y es que Alfonso I, el batallador de Aragón, rey de Aragón, muere sin descendencia, y entonces García Ramírez, espero que no, esto no sean demasiados nombres que al final nos complican la cosa, el caso es que Alfonso muere sin descendencia, y entonces García Ramírez, el restaurador, se intitula rey de Navarra gracias al apoyo de los nobles más representativos del país. los magnates laicos y eclesiásticos y tal vez una incipiente burguesía comercial de uh-huh. los principales de las ciudades más importantes, Estella, etcétera, ¿no? Entonces, Navarra consigue de esta forma una independencia relativa respecto de los aragoneses, puesto que tiene que reconocer el protectorado que ejerce el rey de Aragón al que deben vasallaje. Por supuesto, los grupos sociales que le han prestado su apoyo le pasarán luego factura en forma de nuevos privilegios. Uh-huh. En fin, lo que ocurre es que una vez de nuevo separada de Aragón, el reino de Navarra tenía quizás pocas posibilidades de extenderse, encontrándose siempre en un difícil equilibrio entre sus vecinos, los reyes de Castilla y de Aragón. Y estas dificultades son particularmente apreciables durante el reinado de Sancho el Sabio, que reina entre 1150 y 1194, es un largo reinado. Uh-huh. Y en ese largo reinado, los reyes de Castilla y Aragón, fíjate, pactan repartirse los territorios navarros, uh-huh. pero finalmente eso no se lleva a cabo, aunque Sancho el Sabio tuvo que admitir el vasallaje de Castilla uh-huh. y pagar por ello, ¿no? En fin, a pesar de las dificultades para mantener sus fronteras por parte de Sancho el Sabio, el rey supo reforzar los lazos con los barones del reino, lograr una mejora en la administración y aprovechar en su beneficio la llamada, la famosa incluso revolución urbana, uh-huh. que se fue gestando gracias al desarrollo de las peregrinaciones a Santiago y al establecimiento de los rumanos. No sé si te acuerdas de la charla uh-huh. En la que hablamos de los francos y los rumanos. Eso es. Uh-huh. En nuevos núcleos poblacionales. Curiosamente, en esta revolución urbana tuvo mucho que ver las infraestructuras desarrolladas por los romanos, fíjate, a lo largo de la vía 34 que iba desde Astorga hasta Burdeos y también del eje este-oeste desde Zaragoza hasta Pamplona, ¿no? Uh-huh. El caso es que Sancho el Sabio, en su deseo de ampliar las rentas de la corona y la fiscalidad, pues puso las bases de un renovado sistema tributario. La pieza clave de esa modernización fue la reunión de las diversas pechas, para eso tenemos que recordar lo que eran uh-huh. las pechas, que eran impuestos a los pecheros, uh-huh. satisfechas por los campesinos en una sola cantidad anual, uh-huh. que simplificaba el proceso de cobranza, ¿no? Este sistema de unificación de pechas se aplicó a 16 comunidades o villas. En fin, este proceso también tuvo que ver la consolidación de los nuevos burgos, cuyos vecinos pagaban impuestos en metálico por el solar que se había construido, o en el que habían construido sus casas, uh-huh. y también impuestos derivados del tráfico mercantil, los mercados, en las ferias, etcétera. En fin, es verdad que Sancho el Sabio, pues bueno, dio un impulso importante a este sistema tributario, ¿no? Incluso para hacer valer la autoridad regia se necesitaban oficiales en cada una de las circunscripciones territoriales del reino, y en esta fase de consolidación de la monarquía pues se consolidan precisamente los tenentes o señores que por delegación del monarca se encargaban de funciones judiciales, militares, fiscales y políticas en distintos lugares del reino, ¿no? Uh-huh. Estos señores eran miembros destacados de la aristocracia o ligados a la familia real. También hablamos de eso en otro momento. Uh-huh. En otro momento. El problema que surgía en algunas ocasiones con estos señores era que patrimonializaban en beneficio propio las tenencias bajo su custodia, lo cual era a veces fuente de conflictos internos, ¿no? Y de guerras banderizas, ¿no? Uh-huh. Un poco esto.
Y bueno, a pesar de esa etapa floreciente, las presiones estratégicas de Castilla y Aragón sobre el reino navarro continúan con su sucesor, Sancho VII el Fuerte, ¿no es así?
Así es, esas presiones estratégicas existieron siempre. Uh-huh. Castilla y Aragón seguían incomodando. Pero con Sancho el Fuerte, además, los problemas y las presiones se acrecientan, sobre todo en sus primeros momentos de reinado, ¿no? Por las amenazas incluso del papado, fíjate, por su, entre comillas, actitud tibia frente a los almohades, ¿no?, frente a los musulmanes. En sus primeros años, Sancho el Fuerte trató de controlar los territorios de ultrapuertos de la Baja Navarra y de intentar consolidar lazos familiares con la Aquitania francesa, que era una manera de, digamos, de contrapesar los problemas que tenía con los otros reinos y también con el papado, ¿no? En fin, el hecho cierto también es que posteriormente la relación con los reinos cristianos mejoró debido a su colaboración en el bando castellano en la batalla de Tolosa. Estamos hablando del año 1212, la batalla de Tolosa contra los musulmanes. Y también esa relación mejor con los reinos cristianos se hace patente a través de un acuerdo con Jaime I, rey de Aragón, fíjate, por el que el monarca superviviente entre los dos heredaría los dominios del otro, para contrarrestar la fuerza que habían alcanzado Castilla y León tras su unión. Ese pacto fue ratificado por los nobles de ambos reinos y también por los representantes de las buenas villas. El caso es que 3 años después de ese acuerdo, el navarro moría sin descendencia y con él la dinastía Jimena. La nobleza navarra se negó a aceptar lo acordado con Aragón, por lo que tuvo que buscar una persona más adecuada para el trono de Navarra. Y de esta forma sale elegido el conde de Champaña, que toma el nombre de Teobaldo I, sobrino del rey. Pero bueno, esa ya es otra historia. La dinastía Jimena acaba aquí. Y comienza una historia que es la historia de los reyes extraños a Navarra.
Pues con ella seguiremos otro día. La verdad que es muy interesante la dinastía Jimena, muy muy muy, muy guerrera también, hay que decirlo.
Y bueno, las guerras prácticamente es una constante, ¿no?, en la historia de Navarra. Pero pues al final desangra un poco al propio reino. Yo espero simplemente que haya quedado un poco aclarado cuáles fueron las líneas maestras de esta dinastía.
Esperemos que sí. Máscara, pues muchas gracias por atender nuestra llamada y bueno, dentro de 2 semanas volvemos a estar contigo. Un placer.
Muchas gracias, Eneco, a ti. Un abrazo.